yourself, brace yourself, brace yourself.
Buenas tardes, bienvenidos al show de Leo Ramírez. Esta es una canción original de la banda Lighthouse, banda canadiense. Esta es la versión de Santana, One Fine Morning se llama esta canción. Y es la canción con la cual le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Esta tarde estaremos hablando con Julio Serrano, vamos a hablar de automovilismo salvadoreño. Así es que quédese con nosotros, vamos hasta las 6 de la tarde.
One fine morning, girl, I'll wake up, wipe the sleep from my eyes, go outside and feel the sunshine, then I know I realize.
me haya mentido. Y lo que más me duele es que no había motivo.
¡Ay, cómo me duele!
Que me haya mentido.
Y lo que más me duele
es que no había motivo. Te traigo lo que quería. No tenía razones para mentirme de esta manera. Y te di confianza a mi corazón y mi vida entera. Todo era mentira cuando dijiste que me adorabas. Y supe más tarde que había otro amor con quien me engañaba. Por eso me duele que me haya mentido. Y lo que más me duele es que no había motivo.
Ay, cómo me duele
que me haya mentido.
Y lo que más me duele
es que no había motivo. ¿Y por qué engañarme y jugar conmigo de esa manera? Y es que la confianza, dice el refrán, es que está en peligro. Pero fue en exceso la confianza que tuve contigo. Y por eso me duele que me haya mentido. Y lo que más me duele es que no había motivo.
Por eso me duele
que me haya mentido.
Y lo que más me duele
es que no había motivo. Me mentiste, mi amor, pero como quiera te sigo queriendo.
Hay vida en tu vida, pero hay algo que... fresa salvaje, agua de manantial, río sin cauce, dime dónde vas. Seguiré sobre tus huellas, caminaré y como un perro fiel ama a su dueño, yo te amaré. Quizás así sabrás que solo vivo por ti.
Tal y como lo habíamos prometido, hoy vamos a estar conversando con Julio Serrano, automovilista salvadoreño. Ha competido en competencias de automovilismo, en Gran Turismo. Así es que le damos la bienvenida a Julio. Buenas tardes, Julio. Bienvenido al show de Leo Ramírez.
Gracias, Leo. Es un gusto para mí estar en tu programa. Y quiero saludar a la gente de Vancouver y sobre todo a los salvadoreños.
Claro, son aproximadamente 15,000 salvadoreños que residimos acá en la ciudad de Vancouver. Y también hay salvadoreños que nos están escuchando en diferentes partes del mundo. Así es que hoy es el momento, Julio, para que saludes a toda la gente salvadoreña que sintoniza el show de Leo Ramírez.
Un saludo para todos mis compatriotas salvadoreños que están escuchándonos aquí en El Salvador. Esperamos que les guste la entrevista y en todo lo que yo pueda ayudarte, Leo, será un placer.
Bueno, Julio, gracias. Entonces vamos a comenzar con lo que usualmente comenzamos. Me gusta que la gente que yo entrevisto nos diga exactamente quiénes son ellos. ¿Quién es Julio Serrano?
Sí, Julio Serrano, oriundo de la colonia Montserrat, empresario, graduado de Relaciones Públicas y Publicidad, automovilista de la época de oro del automovilismo salvadoreño y sobre todo con una gran pasión por el básquetbol.
Sobre todo una gran pasión por el básquetbol, maestro. Yo creo que ahí coincidimos porque si mi memoria no está tan afectada hasta este momento de mi vida, recuerdo habernos encontrado en el Instituto Cultural Miguel de Cervantes, tú jugando para la primera B en colegiales y yo jugando para la categoría juvenil. ¿Te recuerdas de ese tiempo?
Sí, recuerdo esa, mi época de oro. Feliz de haber pasado esa época que fue tan linda, que nos divertimos mucho, Leo, ahí en el Cervantes. Y también nos divertimos en los torneos que hicimos en la colonia de Vista Hermosa, donde participábamos muchas personas de ahí de Montserrat, de Vista Hermosa y sus alrededores.
Exacto. También hay que recordar esos dorados días de los Juegos Estudiantiles, donde los clásicos Santa Cecilia, Cervantes, Externado San José, Liceo Salvadoreño. ¿Te recuerdas de esa época de oro también, Julio?
Sí, claro, fue la mejor época. Para mí fue la mejor época del básquetbol. Los grandes torneos colegiales donde íbamos todos, llenábamos el gimnasio, lo abarrotábamos. Y la gente feliz con el básquetbol de esa época. Yo creo que hay una gran diferencia con el moderno. Ya el gimnasio no se llena tanto, como que se ha apaciguado un poco el deporte este aquí en El Salvador, aunque ahora hay un muchacho, hermano del alcalde Nayib Bukele, que sí está haciendo un gran esfuerzo y hay torneos a nivel de departamentales y él está colaborando mucho con eso.
Recuerdo de las selecciones del colegio a el Chico Valle, al Bato Pérez.
Sí, Bato Pérez, estaba Papaya, Ayala, sí, estaba sí. Fonseca, sí, y estaba también
Balbino, ¿te recuerdas de Balbino, el Chele, que era
Balbino, sí, Balbino, el Chele, Cato, todos ellos. Eran de la en la colonia Guadalupe.
Casi la mayoría eran de la colonia Guadalupe, pero eran excelentes basquetbolistas. Y también,
muy buenos basquetbolistas, muy buenos.
Muy buenos. Y recuerdo ya a nivel nacional al Zurdo Molina, a Roque Castaneda. Había un shooting guard que era de la colonia Ferrocarril, Pablito Mena. ¿Te recuerdas de Pablito Mena?
Sí, Pablo Mena, buen basquetbolista. También estaba en esa época la Tituya, jugaba, que hoy es entrenador.
La Tituya Renderos
también. Sí, perdón.
Sí, no, la Tituya Renderos, me acuerdo de la Tituya Renderos también.
Sí, Fabio Molina, Hércules. Había Jaime Badilla, no sé si te recuerdas de Jaime Badilla.
Sí, me recuerdo Jaime Badilla, exacto, que jugaba para el Ademar, si no me equivoco.
Afirmativo, sí. Eran buenas épocas, estaba la... ahorita se me están yendo mucho, ¿verdad? Quizás por los nervios, pero sí, eran buenas épocas doradas. Yo esos partidos en el gimnasio nunca me los perdí.
Sí, sí, definitivamente, maestro. Y en ese tiempo, que porque estamos hablando de los 70... Recuerdo que Santana, que es uno de tus favoritos, llegó al Gimnasio Nacional. ¿Te recuerdas?
Sí, me recuerdo. Y por cierto, vi los dos shows de Santana en esa época. Y hace como 5 o 6 años vino otra vez a El Salvador y también lo fui a ver. Santana es de mis favoritos.
¿Te recuerda algo esta canción que se llama No One to Depend On? No dependo de nadie.
Claro que sí, no dependo de nadie, sí.
Este está incluido en el álbum La Última Colección de Santana y suena así. Estamos hablando con Julio Serrano. Siempre que recuerdo, 1973 llega de manera clara ese concierto de Carlos Santana en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda. Y siempre le digo a la gente que lo que más se sentía en el ambiente era ese olor a grama, maestro.
Afirmativo. Yo me recuerdo muy bien porque con mi hermano Alirio fuimos a los dos y en el último show la gente exigió que tocaran Sacrificio del Alma porque no la incluyeron en el primer turno, sino que hasta el segundo que empezó toda la gente, y tuvieron la obligación de tocarla y fue algo fuera de órbita.
Sí, fíjate que yo he tenido la oportunidad de ver a Carlos Santana acá en la ciudad de Vancouver 2 veces. Y el último concierto que pude asistir fue aproximadamente hace 3 años. Y tocaron esta canción, por supuesto, Santana Soul Sacrifice, de la película Woodstock, allá por 1969. 2 horas y media, maestro, tocando éxito tras éxito tras éxito y no tuvieron un break. El break fue 15 minutos solo del baterista. Así es que fue, creo que ha sido uno de los mejores conciertos que yo he visto acá en la ciudad de Vancouver. ¿Te recuerdas de esta canción, Julio? Esa es la que no tocaron en el primer show allá en 1973 en el gimnasio, maestro.
Así es, sí.
Bueno, ya estamos disfrutando.
Quiero contarte, Leo, que yo prácticamente vi como 40 veces la película de esa gusto.
40, sí, es que de una y 20 y 30 no era suficiente. Habría que escuchar la película y ver la película. Me recuerdo a John B. Sebastian, a Joe Bass, también a Jimi Hendrix, a Joe Cocker. Y desde luego...
Chananá.
Sí.
Danger After,
sí, sí. Meatloaf.
Sly and the Family Stone.
Sly and the Family Stone, sí, sí, sí. Excelente concierto, maestro. ¿Y cómo comienzas en esto del automovilismo, Julio?
Bueno, aquí fue inaugurado en 1981 el automovilismo y fuimos con mi hermano a ver las carreras. Nosotros tenemos un negocio de partes de vehículos. Nos entusiasmamos tanto que empezamos a... Mi hermano más que todo empezó a armar su carro y ahí nos fuimos a meter. Ya cuando le íbamos a ayudar a él a correr, y no, me gustó tanto que empecé a preparar mi carro. Mi carro de calle lo empezaba a preparar y me metí allá por 1983 a correr mi primera carrera ahí en Jabalí, en un carro de turismo, pero normal, le llamaban GT Radial porque corríamos con llantas radiales.
Julio, ¿cómo se llamaba tu equipo y a dónde comenzaste a correr? Porque habían otros circuitos, recuerdo el circuito de Ciudad Merliot, en los planes de Renderos también. ¿Corriste en ese tiempo o justamente cuando es la apertura de El Jabalí?
No, en eso yo iba a ver las carreras a los planes y también a Merliot, pero yo empecé mi carrera deportiva de automovilismo en El Jabalí. También corrí pistas, corría rallies a nivel de El Salvador y también corría cuartos de milla, hubo allá por la Feria Internacional y en Metrocentro, hacían cuartos de milla, yo participé en varias de esas carreras, también participé en go-karts, corrí go-karts también.
¿Cuál es la diferencia entre lo que es ya una carrera como GT, Gran Turismo, y los carritos pequeños de go-kart?
Sí, hay una gran diferencia, porque en los go-karts el chasis eres tú, es tu cuerpo. Un accidente es grave, se vuelve bien grave. En cambio, en el automovilismo puedes tener defensa y uno se prepara para eso. Y en el jabalí casi no hay golpeados. Ahí es difícil que haya gente golpeada porque ya la pista está preparada para las carreras, ¿verdad?
Exacto. ¿Quiénes eran tus principales rivales en tus competencias, Julio?
Sí, yo tuve una persona que siempre fue la más competitiva conmigo. Nos turnábamos para ganar los campeonatos. Él se llama Raúl Izama. Y también corría mi compadre Samuel González, el Sapo Racing. Esos eran los que más corrían conmigo, que siempre éramos una gran competencia, que la gente nos iba a ver a las carreras porque sabía que íbamos a dar un gran show.
Exacto. El motor de los vehículos Gran Turismo, cuéntame, ¿cuál es el cilindraje, cuál es la capacidad de esos motores?
Sí, esos motores llegaban hasta 2,000, de 1,000 a 2,000 centímetros cúbicos. Yo corría en un Datsun 160J de 1,600 centímetros cúbicos, pero como les hacíamos adaptes, le poníamos header y le poníamos Weber. Con eso llegábamos a 2,000 más o menos, por eso competíamos con carros más fuertes. Pero en realidad eran poderosos nuestros carros de esa época.
También sé que tuviste la oportunidad de competir a nivel centroamericano. Cuéntanos, Julio.
Sí, corrí en Guatemala y en Costa Rica. Y aquí en El Salvador participé en las carreras más fuertes, que eran las 3 horas Delta o las 4 horas Marlboro, que es donde venían muchos pilotos norteamericanos, canadienses y a nivel centroamericano. Una vez con mi hermano Raúl, en un Datsun bien modificado, en una competencia como de 60 pilotos, logramos quedar en 10º lugar general.
Interesante, maestro. Tan interesante como esta canción de Barrabás. ¿Recuerdas a Barrabás?
Sí, claro, fui a ver su show al Ignacio también.
También esa banda se presentó allá en El Salvador. Esta canción se llama Wild Safari, ¿te recuerdas?
Sí, me recuerdo muy bien.
Sí, fue grabada en el primer álbum llamado Barrabás en 1972. Estamos hablando de automovilismo con Julio Serrano, salvadoreño, que conoce pues de ese tipo de deportes. Este es el show de Leo Ramírez, quédese con nosotros, son las 5 de la tarde, 26, hora del Pacífico, 6:26 en El Salvador. Ya regresó con Julio, hablando más de ese interesante deporte.
Everything is smiling. See.
las 3 horas de lo que fue la carrera de patrocinada por la cigarrería Morazán en las 3 horas Delta.
Así es.
Fue interesante, me imagino, porque tuviste la oportunidad de competir con gente mucho más experimentada, de países como Canadá, Estados Unidos también. ¿Cómo ves ahora el
afirmativo?
¿Cómo ves ahora el automovilismo, Julio?
Ahora aquí en El Salvador ha bajado un poco porque ya carros modificados ya no hay. Los carros que corría Hans Alfonso, Miguel Menéndez, ya esos carros ya no hay. Hoy solo hay una carrera que ha resurgido, que es como la GT Radial que nosotros corríamos en aquella época, solo que ahora con carros más poderosos, pero siempre con llantas GT Radial, o sea que como que si la carrera que nosotros corríamos evolucionó y ahora hay carros más nuevos, más potentes, pero siempre con llantas radiales, pero con llantas de slip de los modificados ya no hay carrera aquí en El Salvador.
¿Ha habido alguna vez alguna competencia de Fórmula 1 en El Salvador, Julio?
No, nunca ha habido una carrera de Fórmula 1. Han venido carros prototipos a correr que vienen de Guatemala, aún de unos salvadoreños que estaban en Estados Unidos, trajeron su carro, los metían a las mismas carreras, pero nunca evolucionó ese tipo de vehículos aquí.
¿Has hecho ese tipo de carreras donde tienes que ir de punto A a un punto B? ¿Cómo es que se llama ese tipo de competencia, Julio?
Cuarto de milla
es como una especie de rally donde tú vas de un punto A a un punto B.
Competí muchos rallies. Competí en aquella época, había más rallies y fuertes. La Constancia, la cigarrería Morazán también patrocinaba los rallies Delta, donde corrían todos los que corrían carros modificados, también participaban en esos eventos.
¿Y cuál disciplina te interesaba más en ese tiempo? ¿El gran turismo o el rally?
Bueno, para mí el gran turismo. Para mí era más adrenalina. El rally pues es de ir haciendo números, computadora, calculadora y llevar tiempos despacio para no pasarte y tiempo más rápido. En cambio en el jabalí es adrenalina pura, ahí sí tenés que meter la pata para ganar.
¿Hasta cuánto llega la aceleración del vehículo, Julio?
Sí, en esa época llegaba más o menos a 160, 180 kilómetros por hora.
160,
lo máximo, 180, sí, lo máximo. En la pista más larga, ¿verdad?
Correcto. Y ahí es nada más persignarse, encomendarse a Dios y ver para adelante, maestro.
Así es. Para que el público y tú tengas más o menos una idea, te quiero decir que los carros más fuertes en esa época corríamos, hacíamos una vuelta a la pista en 1.48, 1.45, era lo más. Y ahora un día, no, perdón, 1.58, 1.56. Y los nuevos que están participando ahora llegan a 1.40.
Oh, ustedes eran más rápidos todavía.
Hoy son más rápidos.
Hoy son más rápidos. Oh, okay.
Así es, nosotros corríamos con carros modificados que nosotros mismos modificábamos y ahora no, ya los compran a Japón ya modificados o le hacen unos cambios exagerados, ya invierten más plata que la que nosotros invertíamos.
Exacto, y ese es un punto, Julio, que uno siempre analiza porque ese deporte es sumamente caro, ¿cierto?
Afirmativo, es caro. Nosotros participamos y nos salía un poco comodón porque la misma empresa de nosotros, que es Arme Parts, nos patrocinábamos y si fundíamos un motor, ahí teníamos motores para la venta y solo los agarrábamos o repuestos, o llantas. Eso hizo que nosotros nos metiéramos más sin otros patrocinadores más que de la misma empresa de nosotros, ¿verdad? De la familia.
Exacto. Pero aquel que no tenía las facilidades que tú tenías, ¿cuánto aproximadamente podría invertir en cada competencia, por ejemplo?
Bueno, pues si no le metía mucho al carro en una competencia, podía meterle $1,000, $1,000 actuales, ¿verdad?
$1,000 actuales, exactamente. Y me imagino que sin tener patrocinador, la cosa todavía era mucho más difícil.
Así es. En el automovilismo de antes, generalmente la misma gente se patrocinaba. por ejemplo, Fonfor se patronaba su empresa que era Nemtex, que en paz descanse el ingeniero Francisco Miguel.
Sí, sí.
También estaba el señor Enrique Molins, Hansal, que su empresa Minerva se patrocinaba. Y así mucho, te puedo decir, los Tarazis, su empresa nos patrocinaba, Raúl Izama, mi compañero, lo patrocinaba Auto Rápido, que era su empresa. La mayoría de sus propias empresas lo patrocinaban.
Exacto, exacto. Y también recuerdo a Mecafé, que fue uno de los grandes volantes del Salvador, ¿cierto?
Afirmativo. Miguel Menéndez Mecafé pasó como 6-7 años corriendo un Mustang y era imparable. Hizo buenos shows, fue bueno y se retiró. Pues hoy ya es un empresario exitoso. Está corriendo un sobrino de él y es muy buen piloto también el muchacho.
Exacto, hemos escuchado a hemos escuchado a Barrabás, pero también esta es una de las canciones que a nuestro invitado le gustan mucho. Este es el Chicano, maestro, y la canción Chachita, ¿te recuerdas?
Afirmativo.
¿Qué recuerdos llegan a tu mente con esta canción, Julio?
Ah, mi época de estudiante del Cervantes, el bachillerato, que fuimos 3 años, y el Parque Libertad, el gimnasio, tantas cosas bellas, buenos recuerdos que pasamos, una pubertad exitosa y feliz que pasamos, no habían todos los inconvenientes que hay ahora, éramos felices de todas formas.
Exacto, era un tiempo donde había esa libertad de poder circular por cualquier parte de San Salvador y a cualquier hora, maestro.
Afirmativo. Yo recuerdo que íbamos en el último bus de aquí de Montserrat, en las 5, nos íbamos para el Amanecer, que estaba en el parque, ¿te recuerdas, Morazán?
Sí, el Amanecer, exacto, no, sí, sí.
En el Hula Hula.
En el Hula Hula.
Parque Hula Hula.
Sí.
Y la comida era cómoda, y cuando nos veníamos como a la 1, 2 de la mañana, a pie hasta la Montserrat, y no pasaba nada, uno veía gente y la saludaba y no le pasaba nada, era bien tranquilo.
Era bien tranquilo, ¿verdad? Qué buenos tiempos. Y cuando escuchamos esta canción del grupo Chicano, también recordamos todos esos bonitos tiempos. Vamos a hablar de básquetbol, porque al principio sí hablamos de básquetbol, nos quedamos por ahí, pero ya la nueva temporada en la NBA, que es la máxima expresión del baloncesto a nivel mundial, trae muy buenas sorpresas, ¿cierto?
Afirmativo.
Aquí este fin de semana en la ciudad de Vancouver, en el Roger Arena, que es como un gimnasio de aproximadamente 18,000 personas caben ahí, los Golden State estarán jugando contra los Raptors de Toronto. Así es que, mira, los tiquetes estaban alrededor de 200 y algo de dólares para arriba, maestro.
Uy, chica. Pero son partidos que valen la pena.
Sí, sí, no, pero es muy caro realmente. Y es de exhibición, o sea, no es ni de temporada.
No es de campeonato.
Pero hay mucha gente que yo creo que lo que hicieron fue tempranito, cuando los tiquetes salieron a la venta, comenzaron a comprar, que sí era más accesible, ¿no? Ya después de un par de horas, ya tiquetes de 100, 200 dólares para arriba.
Qué bueno.
Así es que, ¿quién crees, Julio, que va a quedar... va a ser mejor papel que el año pasado? ¿Crees que el LeBron James y los Cavaliers o los Golden State van a tener la revancha este año?
Sí, creo que sí. Siempre hay equipos que son muy, muy pequeños, supuestamente, pero de repente se agrandan y se hacen buenos mascones. Yo he sido siempre fanático de Los Ángeles y de Miami Heat. Ahora pues ya en Miami casi ya no se mueve mucho, pero casi no le hago mucho al basquetbol de los Estados Unidos, porque me gusta el fútbol de aquí de El Salvador. Quiero comentarte, Alex, que también participé en muchos eventos de boliche. Fui seleccionado de boliche y jugué a nivel centroamericano también.
Cuéntanos, ¿qué equipo estabas en ese deporte interesante? Yo recuerdo el Bolerama Jardín allá en la zona norte de San Salvador. ¿Todavía existe?
Afirmativo. Allá ya se murió, se terminó ese boliche. Hoy hay uno nuevo que se llama Galaxy, que es el modelo ya con pista más moderna, ya no sintética, no como las de antes de madera. Pues aquí el boliche está bien, hoy apoya mucho a la juventud para que hayan mejores bolichistas. Por ejemplo, Aida Granillo, no sé si te recordás de una gran bolichista que nosotros tuvimos de todos los tiempos, la mejor bolichista, ya retirada, pero han salido muchos jóvenes nuevos que están participando y que han crecido.
Sí, sí, no, definitivamente. Recuerdo que El Salvador siempre fue un equipo fuerte a nivel centroamericano. Creo que estaba alguien de apellido Zubillaga. Lo ubico porque...
Nelson Zubillaga.
Sí, exacto, porque yo trabajé en YSU y ellos eran accionistas de esa estación que ahora ya no existe, ¿no? Ya el edificio...
No, ellos ya no juegan, ya Nelson Zubillaga retirado. Había mucho del doctor Julio Acosta, estaba... ¿cómo se llama? Uno que acaba de fallecer, Chomi Domínguez.
Oh, okay.
Estaba uno, bueno, había buena gente antes. Ahora casi la mayoría ya son nuevos.
Exacto. Julio, quiero dejarte saber que Mike Miguelito Quevedo nos está sintonizando. Envíamele un saludo cordial a Mike.
Claro que sí, mi gran amigo Mike Quevedo. Que nunca nos vamos a olvidar que con él y Fuentes hicimos los dos torneos de basquetbol mejores que han habido en la colonia Vistahermosa, donde llevábamos jugadores de primer nivel a participar a nuestra colonia. Un saludo para mi amigo Mike Quevedo, sabes que te quiero y te aprecio mucho.
Claro, un saludo extensivo para toda la gente que está sintonizando el show de Leo Ramírez esta tarde. Estamos conversando con Julio, uno de los grandes gente que participó en el automovilismo salvadoreño, a quien le gusta también la música del Chicano, Barrabás, Santana y, ¿por qué no decirlo?, la música de Maná. Ahí está Maná, Julio.
Sí, también no se te olvide que me gusta Neil Diamond y que lo fui a ver allá en Toronto.
Sí, Neil Diamond, es cierto, maestro. Sí, Neil Diamond es de esos cantantes que pasa el tiempo y todavía se mantienen frescos, ¿no?
Sí, también fui a ver el último show de Wings, de Paul McCartney y Linda McCartney, en el Exhibition Stadium, ahí en Toronto, Canadá.
En Toronto, Canadá. ¿Has estado ahí, me imagino, un par de veces, Julio?
Sí, he estado visitando. Por cierto, no sé si en Facebook viste una foto que saqué de una pandilla de Montserrat que la fui a visitar ahí en Toronto.
Sí, sí, creo que está el Negro Chito, ¿verdad?
El Negro Chito, que estudió conmigo en el Divino Salvador.
Sí.
Y muchos de ahí de Montserrat que viven ahí en esa zona.
Exacto. También sabes que el Gordo Miranda vive ahí en Toronto. ¿Te recuerdas del Gordo Miranda? Él jugaba basquetbol para el Francisco Menéndez.
Sí, me recuerdo de él.
Ya, él vive...
Sí, hermano del Chino Miranda.
El hermano de... ¿Cómo es que se llama este brother?
El Chino Miranda, le decíamos.
Sí, exacto.
Jugaban con Leo, tu vecino.
Sí, Leo y este brother, el Chino, el hermano menor del Gordo Miranda, fue compañero desde la primaria en la San Alfonso. Después fuimos al tercer ciclo del Menéndez. Y nos encontramos al final siempre en el Francisco Menéndez. Leo y el Chinito jugaban en la primera A y yo jugué en la primera B.
En la primera A.
Sí.
Hace poco se reunieron ellos, tuvieron un convivio, estaba el Chino Miranda, Leo, el ingeniero Valencia y otros de ahí del Instituto Nacional.
Sí, buenas historias que ocurrieron entre 1973 y 1975. ¿Recuerdas esta canción, Julio? Where it began. Eres el gran Neil Diamond, ¿eh?
Sí, bueno, me recuerdo. sabía que el hijo de él tocaba en el conjunto de donde él hacía sus presentaciones, era un gordito pelón y tocaba batería y órgano.
Ajá, ajá. El hijo de Neil Diamond.
Así es, se ponía una peluca y cuando Neil Diamond lo presentaba, se paraba, saludaba y se quitaba la peluca y era pelón.
Hace poco estuvo aquí Neil Diamond en el Roger Arena también. Estuvieron, creo que fueron... los Rolling Stones tuvieron por acá también. Y Paul McCartney.
Buenísimo.
Y Paul McCartney. Sí, no tuve la oportunidad.
Buena época, gracias a Dios, toda esa gente de nuestra época. Algunos todavía andan tocando ahí, porque esa época fue buena. 70, 80 fue buena época, fue la buena música. Las emisoras aquí en El Salvador nos llenaban de esa música y nosotros, como eran épocas diferentes a las de ahora, nos encantaba escuchar música.
Sí, no, eran buenos tiempos. Yo recuerdo grupos como este. ¿Te recuerdas de la Fiebre Amarilla, no?
Claro, claro que sí, vi muchos shows de ellos. ¿Te recuerdas que ahí en Montserrat llegaban a la Casa Comunal y al Centro Social, donde chiquitillos no íbamos a aprender de los barrotes para verlos?
Es cierto. Hace como unos 3 años tuve la oportunidad de entrevistar a Oscar, el hermano del Mofuto, a Oscar Olano, ¿te recuerdas?
Sí, vino aquí, fuimos a ver los shows, se presentó en el Teatro Presidente. Todavía canta bien el muchacho, todavía canta bien.
Exacto, y entonces yo le comentaba que nosotros hacíamos eso, nos íbamos ahí al ¿cómo es que se llama? El Centro Sociocultural, ¿verdad?
Centro Socio, sí. Ahí estábamos todas las pandillas colgados viendo para adentro. Yo tenía la suerte que como yo vivía en la Colonia Morán, cuando había concursos de belleza, llamaba a una hermana mía que se llama Ana Miriam Serrano. Era bien guapa, es bien guapa todavía. Y la ponían como candidata. Ajá. Es que me metía siempre ahí adentro de la Casa Comunal, me echaba los rollos de los supersónicos, mostran todos ellos, ¿verdad?
Exacto. Este es Oscar Olano, ¿te recuerdas?
Sí.
¿Sabes que también nos retransmite en diferido la radio radiosalvadoreña.com, www.radiosalvadoreña.com, y mañana alrededor de las 11 de la mañana estarán repitiendo el show de Leo Ramírez? Así es que pues vamos a tener esa oportunidad de escuchar este show en otra frecuencia también. Maestro, realmente es un gusto el haber conversado contigo, Julio. Así es que te deseo lo mejor, que siempre estés activo en el deporte, que siempre estés activo en la música y que siempre escuches el show de Leo Ramírez, Julio.
Muchas gracias, Leo. Te agradezco que me diste la oportunidad, pues, de platicar de básquet, de automovilismo, para que todos nuestros compatriotas recuerden esas épocas doradas. Un saludo nuevamente para mi amigo May y te deseo lo mejor, suerte, éxito y bendiciones, Leo.
Muchas gracias y nos vamos a despedirnos de Julio Serrano con esta canción que yo sé que a ustedes les va a encantar. Esto suena así. Esto se llama Black Magic Woman, de la banda de Carlos Santana, una de las favoritas de Julio. Julio, de nuevo, un gustazo, que la pases bien y que tengas un feliz inicio de semana.
Gracias, Leo. Bendiciones y te cuidas.
Gracias igual, Julio.
Thank you. I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. That she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic.
Show de Leo Ramírez, 549 desde Vancouver, Canadá, en la cárcel de tu piel, Cosecha Latina.
En la cárcel de tu piel, estoy preso a voluntad, por favor déjame así, no me des la libertad. En la cárcel de tu piel, no hay más rejas que esta sed, que aún no acabo de saciar, porque bebo de tu ser. En la cárcel de tu piel, me detiene la pasión, y por qué voy a negar, que me encanta mi prisión. No precisas de un guardián, que me obligue a hacerte fiel.
Get to-
5 de la tarde, 54 minutos. Interesante la entrevista con Julio. Julio Serrano. Con quien recordamos momentos interesantes vividos allá en El Salvador. Como por ejemplo, haber jugado básquetbol en el Instituto Nacional Francisco. No, este era el Instituto Cultural Miguel de Cervantes. Y después allá en el Francisco Menéndez. 5 de la tarde, 54 minutos. El próximo lunes estaremos reprisando el programa que sostuvimos con Mario Meléndez, director, no director, él es productor de radio y televisión. Ese es el programa que vamos a retransmitir el próximo lunes porque tenemos que celebrar el Día de Acción de Gracias.
Want to know what's up at UBC? Read the UBC. It's only the largest student newspaper in Western Canada, and it's written and edited entirely by UBC students. The UBC is your source for on-campus news, culture, and sports. New editions come out every Monday and Thursday. For breaking news, as well as amazing videos and blogs, check out ubc.ca.
To CITR 101.9 FM in Vancouver. And all I'm going to say to you is fuck off and go.
Are you interested in Indigenous issues? Do you get ticked off with ongoing colonization? Do you have something to say? Or do you want to learn more? We have just the thing. Join UBC's first ever Indigenous Radio Collective at CITR Radio, Unceded Musqueam Territories. Our show, Unceded Airwaves, airs every Monday from 11 to 12, and we meet from 12 to 1 to plan our upcoming shows. We're interested in content covering various things from film to literature, current day politics, history, whatever you want to talk about, we're into it. Everyone welcome, Indigenous and non-Indigenous.
Canadá. Transmitimos para todo el planeta. Solo éxitos. La radio.
El verdadero mambo vuelve.
Cumbia, damas y caballeros.
Cumbia Girls.
Ellas son las Cumbia Girls. Esto se llama Isla Bonita. Buenas tardes.
San Pedro, lo vi y él atrapó mi corazón con su mirada de fuego y su piel dorada como el trópico. Andamos por la isla compartiendo fantasías. Quisiera volver a estar en la isla bonita. La música empezó.
me rozó, me dijo te amo. Quizá fuera cierto, pero no importó. Caminamos por la isla, compartiendo fantasías. Quisiera volver a estar en la isla bonita. La música empezó, brillando estaba el sol. Él me miró y susurró palabras de amor.
Son las 6 de la tarde. Y este ha sido un enorme placer el haber estado con ustedes. Eso fue el show de Leo Ramírez. Agradezco de sobremanera a Julio Serrano por haber estado con nosotros en la entrevista. Se quedan con Alirio Guerra y los Juniors de Santa Tecla. Buenas tardes, esto fue el show de Leo Ramírez.
Un amigo fiel a veces quiere hablar y me manda una señal que no puedo ni siquiera descifrar, pues a veces es que quiere ir a rumbear. Voy a rumbear, voy a bailar, con chicas lindas quiere ir a gozar, pero él no sabe hablar. Quisiera ser el rey del mundo y a genios convertir, llevarlo en coche a cualquier lugar. Santa Ana, Sonsonate, Aguachapán.